Escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainqui en TEA FM 98.9. Historiatea, tratando de tú la historia. También en Radio TDT, en teafm.net y a través de sus podcasts.
Juro por Dios y esta hostia consagrada, guardar y hacer guardar, observar, cumplir y ejecutar inviolablemente los fueros, libertades, franquicias, exacciones, prerrogativas, buenos usos y costumbres que ha tenido y tiene el muy noble y muy leal señorío de Vizcaya.
Si así lo hicieseis, Dios os lo premie, y si no, que os lo demande.
Nobles vizcaínos, oíd. Vizcaya, 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 por el señor don Carlos VII, señor de Vizcaya y rey de las Españas, que viva y reine con gloriosos triunfos por dilatados y felices años.
Hola, bienvenidos de nuevo a Historias Ateas. En este programa vamos a hablar de un personaje totalmente desconocido en la historia de España, pero que estuvo a punto de crear, y de hecho lo creó, una grave crisis dentro del sistema liberal español, aprovechando la debilidad del sexenio democrático entre 1868 y el 74. Inició la llamada Tercera Guerra Carlista y puso en jaque a toda la sociedad española. Puso en práctica un experimento de masas que pudo haber triunfado de no haberse producido la respuesta alfonsina y el final de la Guerra Carlista. Con todo, el duque de Madrid, que así se hacía llamar Carlos María de los Dolores de Borbón y Austria, este estableció una extensa red de centros tradicionalistas y montó en torno suyo una campaña de propaganda y publicidad tan importante que se puede decir que fue un precursor de los líderes modernos de masas, lo que hoy llamaríamos merchandising. Postales, sellos, medallas, detente balas, escapularios, etc. En definitiva, Carlos VII hizo mayor de edad al movimiento carlista. Primogénito del pretendiente Juan III y de la archiduquesa María Beatriz de Austria, nació el 30 de marzo de 1848 en la actual ciudad de Ljubljana, en Eslovenia, entonces llamada Lajbach, ya que formaba parte de la provincia de Carniola, dentro del Imperio Austrohúngaro, y era nieto de don Carlos María Isidro de Borbón, el entonces pretendiente a la corona de España. Sus padres se separaron siendo él muy joven, cuando apenas contaba 5 años, y se educó en la corte de su tío, el duque Francisco V de Módena, donde recibiría su formación académica y militar. Su tío, el conde de Montemolín, también que era pretendiente al trono español, sustituyó a su padre, Carlos María Isidro, también se preocupó por su educación, al igual que su abuela paterna, la famosa princesa de Beira, viuda del pretendiente don Carlos y alma por entonces del movimiento carlista. En 1866 sería declarado mayor de edad por decreto del emperador Francisco José de Austria, cuyo gobierno apoyaba las pretensiones tradicionalistas españolas, dando soporte político y financiero a estos príncipes exiliados. Tras el fallecimiento en 1861 de su tío, el conde de Montemolín, los derechos de la dinastía carlista recayeron en su padre, Juan III, quien, desde fechas muy tempranas, coqueteó abiertamente con los liberales, mostrándose dispuesto a reconocer los derechos de la reina efectiva de España, Isabel II. Él mismo se defendió explicándolo, ya que deseaba educar a sus hijos como príncipes españoles y no como monaguillos austríacos, y además quería vivir con ellos en España. Estas veleidades del pretendiente, y que llegó a hacer pública desde su residencia en Londres, hicieron que la princesa de Beira y los adalides del carlismo establecieran un consejo carlista que juzgó oportuno apartar a don Juan de la causa, considerando que éste había perdido toda su legitimidad, por lo cual era necesario proclamar como nuevo rey de derecho a su hijo don Carlos, en quien su padre no tuvo más remedio que abdicar. Todo ello mediante un documento firmado en París el 3 de octubre de 1868. El caso es que, con apenas 20 años, Carlos se hizo cargo del movimiento tradicionalista español bajo el nombre de Carlos VII, decidiendo utilizar el título de Duque de Madrid. A pesar de su juventud, un año antes, el 3 de febrero de 1867, el nuevo pretendiente ya había contraído matrimonio con la princesa Margarita de Parma, hija del duque Carlos III de Parma, siendo su esposa sobrina carnal del conde de Chambord, último pretendiente de la corona francesa. La pareja se estableció en París y en 1868 mantuvo un encuentro con Isabel II, que acababa de ser expulsada de España por la Revolución Gloriosa. Desde entonces concentró todos sus esfuerzos en reorganizar el partido carlista y defender sus intereses tanto dentro como fuera de España, protestando contra la subida al trono español de Amadeo I, hecho que dio lugar al comienzo de la Tercera Guerra Carlista.
Historias con historia en TAFM con Carlos Urzainqui.
Carlos Chapa se escapa a Bayona, mandilona, mandilona. Carlos Chapa teme un revolcón, mandilón, melón, comandón, melón.
¡Melón!
El año 1870 comenzó con ventaja para los tradicionalistas, que se reunieron en Suiza en una brillante junta en Vevey el lunes de Pascua de ese año, y allí numerosas personalidades llegadas de toda España aceptaron al nieto de Carlos V frente a la amenaza de un soberano extranjero como pretendiente al trono. El día 2 de mayo de aquel año, don Carlos entró en territorio español al mando de sus tropas, para poco después regresar a Francia. De nuevo en España, en el año 1873, instaló su corte en la ciudad navarra de Estella, con gobierno, administración y territorio propio, apoyado por su hermano, el infante Alfonso Carlos, sus cuñados, el duque Roberto de Parma y conde de Bardi, y su primo, el conde de Caserta, hermano del último rey de las dos Sicilias. En esta campaña se unieron, apoyando causa del pretendiente, todas las monarquías que hasta entonces habían sido derribadas en Europa y que son básicamente las italianas y alguna más, pero principalmente las italianas. El día 25 de junio de 1874 tuvo lugar la batalla entre liberales y carlistas de Abarzuza. Al día siguiente continuó la contienda, que duró hasta el día 27, fecha en la que el general Concha, de los liberales, cayó mortalmente herido, sembrando el desconcierto entre los liberales, entre sus tropas, quienes abandonaron el campo de batalla, incendiando todo a su paso hacia Tafalla. Los carlistas hicieron prisioneros a algunos republicanos y a un periodista alemán llamado Alberto Schmidt, a quien pretendían fusilar. Hubo un consejo de guerra y el general Dorregaray prefirió una rápida ejecución, pero decidieron que el rey carlista les perdonase la vida. Enviaron un mensajero a Estella y Carlos accedió a perdonarles la vida, pero el enviado llegó tarde y la sentencia se cumplió en 15 personas. Bismarck, indignado de aquello, al saberlo, influyó para que Alemania cambiase su política y dejara de apoyar la causa del pretendiente, perdiendo amigos. El 3 de julio de 1875 juró los fueros vizcaínos en Guernica y fue proclamado señor de Vizcaya. Parecía que la guerra iba en su favor, pero el auge de la corte estellesa fue efímero. Poco después, en febrero de 1876, con Alfonso XII ya restaurado en el trono español, el pretendiente se vio obligado a retirarse una vez más hacia Francia, dándose por concluida la guerra. Ya en territorio galo, y mediante un manifiesto firmado el 1 de marzo de 1876, declaró conservar intactos sus derechos hacia el trono español. Desde entonces, y a pesar del creciente declive del carlismo, no cesó de promover la causa a través de sus delegados dentro y fuera de España. En 1881, el gobierno francés, inquieto por sus actividades, le hizo llegar un decreto de expulsión, a resultas del cual se estableció definitivamente en su palacio de Loredán, en el Gran Canal de Venecia. Y es que desde entonces se dedicó a reclamar también sus derechos al trono francés, heredados por vía de su mujer, del conde de Chambord. Carlos se dedicó también a viajar a lo largo y ancho del mundo, por la India, por Egipto y el continente americano, y aún pronunció algún manifiesto contra el gobierno español, y también, como digo, reivindicó sus derechos a la corona de Francia, como jefe de la línea mayor de la familia Borbón, y también contra las pretensiones del conde de París, de la familia Orleans. En 1893 fallecería su esposa, la carismática Margarita de Parma, y un año después Carlos contrajo segundas nupcias con la princesa francesa María Berta de Rohan. Este segundo matrimonio fue fuertemente criticado tanto desde las filas de su propio carlismo, pues todavía estaba reciente la memoria de la mítica reina Margarita, como desde la del legitimismo francés por considerarlo desigual en el rango. Tampoco gustó a sus hijos que el pretendiente se casara con esta princesa, con el cual siempre mantuvieron una relación más que difícil con su padre y con la madrastra. Todo ello no fue ajeno al difícil carácter de María Berta, una mujer ambiciosa que en los años siguientes habría de manejar en muchos aspectos a su esposo, generando no pocos conflictos políticos y familiares en la causa carlista. Comenzó entonces un lento declinar de don Carlos y del carlismo. Con el pretendiente establecido de forma más o menos permanente en su palacio veneciano, mientras desde España la fuerte influencia de la reina regente, María Cristina, de origen austríaco, minaba a su otra buena aliada y posición en la corte vienesa. El 6 de enero de 1897 publicaría su testamento político en la ciudad de Varese, por el cual mantenía sus derechos a las coronas española y francesa, y todavía el 12 de marzo de 1906 protestó por la separación entre la Iglesia y el Estado en Francia. Don Carlos fallecería en el Hotel Excelsior de la ciudad italiana de Varese el 18 de julio, que también es casualidad, de 1909. También es casualidad que el día que lo reconocen a él como soberano carlista sea el lunes de Pascua, casualidad que es la fiesta de los nacionalistas vascos. Sus restos fueron enterrados en la capilla de San Carlos Borromeo de la Catedral de San Justo en Trieste, junto con su padre, pasando la sucesión a su hijo Jaime. Su viuda, acusada por algunos de paranoia y de mentirosa compulsiva, heredó el Palacio de Loredán, que luego vendería junto a numerosas colecciones y archivos carlistas. Vivió sus últimos años pobre y oscuramente en Viena, donde falleció el 12 de enero de 1945.
Guerra sin tregua, guerra sin descanso, guerra al usurpador, guerra al farsante fariseo, al combate. Este es el grito unánime de los defensores del rey. es el grito sonoro y entusiasta del gran partido católico español. Quien ose hablar de paz, caiga como traidor, hecho pedazos su corazón rebelde. O religión y rey, o guerra a muerte.
Hija primogénita de Luisa de Borbón, que a su vez era nieta del rey francés Carlos X, e hija a su vez del asesinado duque de Berry, y sobrina por tanto del conde de Chambord, su padre era Fernando Carlos III, duque de Parma. Margarita se educó con las religiosas del Sagrado Corazón. Quedó huérfana muy joven, ya que su progenitor fue asesinado cuando ella apenas contaba 10 años de edad. Su madre quedó como regente parmesana hasta que tuvo que exiliarse con toda la familia. Cuando cumplió 18 años, conoció al que luego sería su esposo, por intercesión de la famosa princesa de Beira. Por entonces, Carlos ya se había interesado por Margarita, ya que era rubia, tenía ojos azules, era muy simpática, un año mayor que él, se sentía legitimista y muy religiosa. Ella, por lo contrario, temía por las maneras bruscas y dominantes de su futuro marido. Margarita empezó entonces a aprender español, idioma que llegó a dominar y poco después se comprometió con su primo. Al conde de Chambord, que era el jefe de su casa, no le gustó la boda. Tuvo que ser su esposa quien le suplicó que permitiese dicho enlace, que finalmente se llevó a cabo el 4 de febrero de 1867. Durante el viaje de luna de miel, los nuevos esposos viajaron a Trieste, donde Margarita pudo conocer la pequeña corte de la influyente y dominante princesa de Beira. En adelante se manifestó profundamente carlista. El matrimonio había despertado en ella un profundo amor hacia su esposo. El 7 de septiembre, la nueva duquesa dio a luz una niña, a la que pusieron por nombre Blanca de Castilla. En noviembre, el joven matrimonio se instalaría en París, en la calle Chabot-Lagarde, número 14. Carlos se convirtió entonces en un príncipe errante, intentando entrar en España, mientras que Margarita, que había empeñado sus alhajas para comprar fusiles, trató de verle en sus escondites y, profundamente enamorada, sintió celos durante sus largas ausencias. El 27 de junio de ese año, Margarita dio a luz a Jaime y la comisión de Asturias le proclamó príncipe de aquella región el día 2 de agosto. Años después, y habiéndose marchado a Amadeo I de Italia, es cuando Carlos hizo oficialmente su entrada en España. Su esposa se dedicó a crear la Caridad, organización para auxiliar y socorrer a los soldados de ambos bandos. Margarita establecería hospitales en Aoiz, en Puente la Reina, en Tolosa, en Azpeitia, etc., y sobre todo en Irache, junto a Estella, los restos del monasterio de Irache. Para ello, reclutó una legión de jóvenes enfermeras que a partir de entonces comenzaron a ser conocidas con el nombre de Margaritas, y que más tarde adoptarían las muchachas carlistas. Las diputaciones sufragaron los gastos cotidianos e incluso en la ciudad francesa de Burdeos llegó a levantar otro hospital. La guerra iba de cara para la causa y los carlistas ganaron la batalla de Montejurra, mítico monte situado sobre el monasterio hospital de Irache. Pero Margarita no pudo acudir por estar embarazada. A finales de ese año se instaló en Po, donde nacería una tercera hija llamada Beatriz. Con motivo de su santo, el 12 de junio de 1874, Carlos llamó a su esposa para que ésta viniera a España y, vestida de casera vasca, llegó a Dancharinea, donde se encontró con su marido, al que acompañó en un viaje triunfal por todo el País Vasco, en el que, montada en un caballo blanco, fue recorriendo hospitales y localidades que visitaron. En Tolosa fueron muy bien recibidos y desde allí se recorrió Guipúzcoa y Vizcaya. En esta última provincia despertaron tal entusiasmo que a duras penas en los pueblos les dejaban marchar, aclamándoles sin tregua como los señores de Vizcaya. Margarita no dudó en subirse al árbol de Guernica ante la emoción de los presentes y coger unas ramitas del viejo roble. Visitó los hospitales a conciencia. No le importaba acercarse a la sala de infecciosos y a todos preguntaba lo que deseaban. Siempre propicia a mejorar la suerte de los enfermos sin fijarse qué bando habían luchado. La reina trabajó sin descanso haciendo llegar a las familias de los heridos noticias de ellos, facilitando a sus esposas, sobre todo la de los liberales, que viniesen a reunirse con sus maridos para cuidarlos, si era su deseo. Hizo listas de lo que necesitaban con más urgencia. Cuidó a los enfermos más difíciles, repasó la ropería, dio ánimos a ingleses y franceses que les ayudaban y trató de que todo funcionara a la perfección. Los religiosos de San Juan de Dios y las Hermanas de la Caridad se turnaban en el trabajo. Como Margarita apenas descansaba, insistía en que los demás trabajasen igual. El delegado de la Cruz Roja que canjeaba a los soldados liberales se quedó maravillado con aquel hospital, llegando a felicitar por ello a la reina carlista. Don Carlos sintió celos del cariño que despertaba su mujer y ordenó que regresara inmediatamente a Francia. Al año siguiente, el 13 de septiembre, la dejó pasar unos días en Elizondo, instalándose en Berris, regresando el día 19. Oficialmente ya no volvió a España. La guerra tocaba su fin y el 26 de febrero de 1876 don Carlos decidió marchar. Al pasar por Pau, culpó a Margarita de haberle hecho perder la guerra y marchó a América. Cuando volvió, aún no había cumplido los 30, pero la separación del matrimonio era un hecho. Él viajaba mucho y fijó su residencia en Venecia. Ella se refugió en la Tenuta Reale, una finca que heredó de su abuela, donde murió mientras dormía el 29 de enero de 1893. Acababa de cumplir 46 años. Está enterrada, rodeada de sus 5 hijos, en el mismo lugar. Una canción cuartelera española que quizás nos recuerda a aquellas margaritas y, por tanto, a esta reina que no fue, aunque el pueblo siempre la ha hecho suya. Margarita se llama mi amor.
Margarita se llama mi amor, Margarita Rodríguez Francés, una chica, chica, chica amor, del calibre 133. Margarita el pañuelo sacó, cuando el tren hizo picha, cacha, y una lágrima rodó, 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 por su rostro angelical. No llores más por mí, le dije yo al partir, Margarita Rodríguez Garcés, una chica, 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 boom, del calibre 133. Margarita el pañuelo sacó, cuando el tren hizo pincha, cacha, y una lágrima.